series for several weeks now called Life-Changing Words.
Bueno, estamos viendo una serie ya por varias semanas llamada Palabras que Transforman la Vida.
And in this series, every week, we're looking at a word that if we apply it,
y en esta serie, cada semana, estamos estudiando una palabra que si la aplicamos a nuestra vida, transformará nuestra vida. Y este fin de semana vamos a estudiar una palabra que es la más contracultural de toda esta serie. Y es la palabra suficiente. Dilo muy fuerte. Suficiente. Dilo nuevamente. Suficiente. Y la manera en que podemos pensar en la palabra suficiente es con nuestras manos. Si cierras tu mano formando un puño y la aprietas fuertemente, eso muestra que quieres aferrarte a algo con fuerza, ¿verdad? Pero si abres tu mano, eso significa que tomas las cosas ligeramente. Ahora, ¿cuál de esas dos maneras crees que Dios quiere que vivas? Dios quiere que vivas con las manos abiertas, ¿verdad? Y todos nosotros podemos seguir en la vida con las manos empuñadas, o podemos seguir en la vida con las manos abiertas, y eso depende de nosotros. Y la palabra que está detrás de estas dos maneras de vida es la palabra suficiente, la cual significa decirle a Dios: Dios, confío en ti que me vas a dar lo suficiente. Confío que tú eres el Dios que suple lo suficiente. Así que no tengo que vivir pidiendo a cada rato, dame, dame, dame. Quiero vivir como un dador. Todos queremos vivir nuestras vidas como personas que dan a otros, ¿verdad? Pero no es tan fácil, no es tan sencillo vivir con tu mano abierta. Y eso no es tan solamente cierto para los seres humanos, esa es una realidad para muchas especies. Si tienes un pez dorado en la pecera, ¿cuántos de ustedes han tenido un pez antes? Levante la mano. Varios de ustedes. Y si vacías todo el contenedor de comida en la pecera, ¿sabes lo que va a pasar? Ese pez se va a morir. ¿Y sabes por qué? Porque ese pez no es tan inteligente para decir, ya tuve suficiente. El pez continuará comiendo y comiendo. La misma realidad es para las tortugas. Si pones mucha comida en el plato de la tortuga, ella seguirá comiendo hasta morir. ¿Por qué? Porque las tortugas no saben cómo decir es suficiente. Leí una historia verdadera sobre dos familias que vivían a un lado de la otra y eran muy buenos vecinos. Y una de las familias iba a salir de vacaciones y entonces le pide a su vecino que cuide de su pájaro. Y esta familia le dio instrucciones a sus vecinos que alimentaran al pájaro solamente con cierta cantidad de comida. Así que se fueron de vacaciones y evidentemente la hija de la vecina, quien cuidó del pájaro, no sabía que debía solamente alimentar al pájaro con cierta cantidad de comida. Así que cuando los vecinos volvieron a casa, el pájaro estaba muerto. Pero esta familia no le avisó a la otra familia de que el pájaro había muerto. Lo que hicieron fue ir a la tienda y comprar otro pájaro idéntico al que se murió. Y se lo dieron a la familia, actuando así como si este pájaro fuera el mismo. Y la esposa le dijo a su esposo, no creo que este sea nuestro pájaro. Y el esposo contestó, ay, no inventes, ¿en serio? ¿A poco crees que los vecinos mataron a nuestro pájaro y nos trajeron un pájaro falso tratando de engañarnos? Pero eso es exactamente lo que pasó. Los pájaros no saben cómo decir suficiente. Y si tú y yo no aprendemos a decir que es suficiente, moriremos. Eso nos matará. Hubo una investigación muy famosa sobre la cantidad de comida que la gente consume. Y estos investigadores les preguntaron a las personas de Francia, ¿cuándo saben que ya han comido suficiente? Y en París, la respuesta común fue, dejo de comer cuando me siento lleno. Es cuando dejo de comer. Es cuando digo, es suficiente. Ellos hicieron la misma pregunta a las personas que viven en Estados Unidos y la respuesta fue completamente diferente. En Estados Unidos contestaron lo siguiente. Yo sé que he comido suficiente, ya sea que cuando mi plato ya no tiene nada o cuando el programa de televisión que estoy viendo mientras como se terminó. Es cuando me doy cuenta de que ya comí lo suficiente. La verdad es que no sabemos cuándo decir que es suficiente. Y esta es la realidad no solamente para la comida, sino que también para las cosas, con las posesiones y el dinero. Nos gusta pensar de nosotros mismos que somos generosos. No hay nadie que se proponga ser una persona con las manos empuñadas. Todos queremos vivir con las manos abiertas, pero la verdad es que no somos personas generosas. Hicieron un estudio sobre la generosidad de nuestros días y los resultados se encuentran en el libro llamado La Generosidad Americana. Y resulta que el 84% de los americanos dan del 0 al 1% de sus ingresos. Millones de americanos tienen más que lo suficiente, pero aún así muchos de nosotros no damos nada. Y no solamente eso, pero este estudio encontró que solamente el 3% de los americanos dan el diezmo. Si sabes mucho sobre la Biblia, sabes que Dios estableció esta práctica del diezmo con los israelitas hace mucho tiempo. Y la palabra diezmo significa que das el 10% del ingreso que Dios te dio nuevamente a Dios, como expresión de tu confianza en Él. Es una manera de decir, Dios, yo sé que me darás lo suficiente, confío en ti, así que automáticamente te regreso el 10% de todo lo que traes a mi vida. El 97% de las personas que viven aquí en Estados Unidos, muchas de ellas tienen más de lo suficiente y aún así no dan. Si tú eres un seguidor de Jesús y no estás diezmando, espero que como resultado de esta predicación comiences a diezmar. ¿Por qué muchos de nosotros vivimos de una manera tacaña en vez de tener las manos abiertas? Y es que para casi todos hay una cantidad de dinero que tenemos y hay una cantidad de dinero en la que pensamos que sería suficiente. Y la cantidad entre lo que tengo y lo que creo que sería suficiente se le llama zona de descontentamiento. Y es que pensamos y decimos, ahora no tengo lo suficiente, pero si tengo esa cantidad, si tengo lo mismo que ellos tienen, entonces estaré satisfecho. Y gastamos toda nuestra vida tratando de llegar a ese siguiente nivel. Trabajamos más duro, trabajamos más tarde, adquirimos más cosas, pero nunca llegamos al lugar donde estamos satisfechos. Siempre queremos más. Y sucede que lo que pensamos que era suficiente, ya no es suficiente. Así que lo suficiente termina siendo esta cantidad evasiva. Llegas a lo suficiente y cuando llegas a lo suficiente ya no es suficiente, sino que otra cantidad más elevada es lo suficiente y así sucesivamente. Vamos por la vida pensando que la felicidad puede ser comprada. Pensamos que la felicidad está basada en cuánto dinero tenemos. Y aprendemos esto a temprana edad. ¿Cuántos de ustedes han llevado a sus hijos a Disneylandia cuando eran pequeños? ¿Cuántos de ustedes han ido en el verano cuando hace mucha calor? Hicimos eso un par de veces cuando nuestros niños eran pequeños. ¡Fue horrible! Siempre tratamos de llegar ahí justo al momento que abren el parque para poder hacer lo más que podamos hacer en la mañana, porque para las 2 de la tarde todo mundo está agotado. Y los niños se están enfadando y diciendo, vámonos a casa, ya no queremos formarnos. ¿Y qué es lo que nosotros como padres decimos? Nosotros respondemos, no, no nos podemos ir a casa. Todavía no hemos visto Los Piratas. Todavía no hemos visto a Blancanieves. Los niños dicen, no queremos ver a Los Piratas. No queremos ver a Blancanieves. Vámonos a casa. Y entonces nosotros les decimos, no podemos irnos a casa porque pagamos $135 para que pudieras venir a este lugar más feliz de toda la tierra. Así que necesitas darme $135 de felicidad ahorita mismo o te voy a dar algo que recuerdes toda la vida. Y vamos por la vida de alguna manera pensando que la felicidad la podemos comprar. Pensamos que si tan solo tuviera suficiente dinero, entonces sería feliz. Y nada de eso es verdad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo aprendemos a decir es suficiente? Hoy vamos a ver una persona quien descubrió la palabra suficiente. Y esto no se trata en sí de él. Se trata del llamado de Dios para ti y para mí. Se trata de ti y de mí y cómo aprender a vivir con las manos abiertas. Y la historia se encuentra en Lucas 19, los versos 1 y 2. Y dice así, habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad. Y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos, y era rico. Ahora, solamente en esos dos versos nos damos cuenta de muchas cosas sobre Zaqueo. Zaqueo era un tipo que entendía el manejo del dinero. Era listo con el dinero y era muy motivado por el dinero. Tal vez sepas esto, pero Israel estaba invadido por los romanos. Y los romanos aprendieron que cuando invadían un país, no expulsaban a la gente de ese país. Ellos permitían que la mayoría de los residentes vivieran ahí, pero tenían que pagar impuestos muy, muy altos. Y de esa manera, Roma podía obtener mucho dinero. Entonces, para poder cobrar impuestos, necesitaban algunas personas residentes de ese país para que fueran los recaudadores de los impuestos. Porque necesitaban personas que supieran dónde estaba la riqueza de ese país. Y un recaudador de impuestos era alguien de Israel que pudiera decirles a los romanos, esta persona tiene 50 ovejas, 50 cabezas de ganado y 100 acres. Y podrán sacar mucho dinero de él. Ellos querían personas así. Y como puedes imaginar, el pueblo de Israel odiaba a los recaudadores de impuestos porque colaboraban con los romanos. Así que si yo fuera un israelita rico, iría con Zaqueo y le diría, por favor, no le digas a Roma sobre todo el dinero que tengo. Y Zaqueo, que es el recaudador de impuestos, diría algo como, está bien, si quieres que no diga nada, tendrás que pagarme cierta cantidad, porque tendré que darles algo. Y luego, en la mayoría de veces, el recaudador de impuestos de todas maneras les daba aviso a los romanos. Así que todos aborrecían a los recaudadores de impuestos. Y este era el juego de Zaqueo. Ya había dejado relaciones, ya había dejado la comunidad, porque nadie lo quería. Y para él estaba bien, porque era rico. Y era muy listo con eso. Pero a través del tiempo había algo dentro de Zaqueo que estaba vacío. Algo lo estaba carcomiendo. Y él escucha de este rabí llamado Jesús y nunca esperarías que un recaudador de impuestos y mucho menos uno de los principales recaudadores se interesara por un líder espiritual como Jesús. Pero Zaqueo sí. Zaqueo se interesó. Y mira lo que pasa después en Lucas 19, los versos 3 y 4. Y dice, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante, se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por ahí. Notarás que hay muchos detalles interesantes en esta historia. Esto no es solamente un árbol, es un sicómoro. Por cierto, el Evangelio de Lucas es el único que relata esta historia. Y la mayoría de los eruditos creen que Lucas obtuvo esta información directamente de Zaqueo. Y es por eso por lo que hay tantos detalles en esta historia. Porque Zaqueo le cuenta todo a Lucas. Así que Zaqueo se adelanta, corre y trepa ese árbol. En el antiguo mundo del Medio Oriente, las personas ricas y poderosas como Zaqueo nunca corrían. Eso era algo indigno. Todos llevaban túnicas en ese momento, así como vestidos largos, y no podían correr bien en una túnica, pero Zaqueo corre. Algo dentro de Zaqueo anhelaba ver a Jesús, así que corre adelantándose a la multitud. Y en el antiguo mundo del Medio Oriente, las personas ricas y poderosas tampoco trepaban en los árboles en público, donde más personas podrían verlos. Se burlarían de ellos si lo hicieran. Aún hoy en día, las personas ricas y poderosas no hacen eso, no corren. No he visto a Bill Gates o a Jeff Bezos, el CEO de Amazon, o a Carlos Slim trepando árboles. Pero Zaqueo lo hace. ¿Por qué? Porque él realmente quiere ver a Jesús y tal vez quiere esconderse de la multitud. Y esta historia nos dice que Zaqueo era pequeño de estatura. Si creciste asistiendo a la escuela dominical, probablemente aprendiste este canto que dice, Zaqueo era un ¿qué? Un chaparrito así. Nadie le gusta ser un hombre chaparrito. Todos quieren ser hombres grandes y fuertes. Pero nadie quiere sentirse como un hombre chaparrito. Tal vez esa sea la razón de que Zaqueo se ahogaba en el dinero. Porque quizás el dinero lo hacía sentirse grande. El dinero lo hacía sentirse como alguien. Pero el dinero comienza a cansar a Zaqueo. Y por cierto, el dinero siempre hace eso. Y luego, algo maravilloso pasó. Zaqueo está en el árbol. No quiere que nadie lo vea. Es un recaudador de impuestos. Nadie lo quiere. Piensa que está escondido. Pero va a poder ver a Jesús. Y luego Jesús hace lo que nadie esperaba. Y en Lucas 19:5 dice, cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. ¿En serio, Jesús? De todas las casas que hay en Jericó, ¿te vas a quedar en la casa de este hombre? Jesús, ¿acaso no sabes quién es él? Pero en sí, estas son buenas nuevas. ¿Sabes por qué? Porque cualquiera que sea tu historia financiera, sin importar qué tan arruinado estén tus finanzas o lo desordenada que pueda estar tu vida, nada de eso es una barrera para que Jesús venga a tu casa el día de hoy. No importa si has sido codicioso, no importa si has engañado a la gente, no importa si has sido deshonesto, ni siquiera importa si has robado. Nada de eso es una barrera para que el día de hoy Jesús vaya a tu casa. De hecho, a Jesús le encanta traer gracia a todos los que se abren a Él, a todos los que le abren su vida a Él. Mira lo que pasa después en Lucas 19, del 6 al 7, y dice, entonces Él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban, diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Muchas veces en la Biblia, Jesús hace cosas que enojan a ciertas personas. Normalmente es a los líderes religiosos y eso es lo que está pasando aquí. La gente está enojada por esto, pero curiosamente no fueron solamente los líderes religiosos quienes se enojaron. Dice que todos murmuraban sobre esto, todos. Todos murmuraban. ¿Por qué todos estaban murmurando sobre esto? Porque a nadie les gustaba los recaudadores de impuestos. Así que Jesús se va a la casa de Zaqueo. No sabemos exactamente de lo que hablaron, pero de lo que sea que hayan hablado, provoca pensamientos en Zaqueo que nunca antes había tenido. Y Zaqueo comienza a pensar sobre su vida financiera. Me pregunto si Jesús dijo cosas a Zaqueo como, Zaqueo, toda tu vida ha sido sobre el dinero, amas el dinero, pero ¿crees que el dinero está haciendo lo que pensabas que iba a hacer por ti? Zaqueo, sé que hubo un tiempo que no tenías dinero, así que tenías que caminar a todos lados y eso fue muy duro. Y luego, un día, por ser un recaudador de impuestos, pudiste comprar un burro y probablemente eso fue muy emocionante. Entonces, llegó el momento que esa emoción se desvaneció. Y pensaste, puedo deshacerme de mi burro y comprar un camello. Por cierto, un camello en el mundo antiguo era algo así como una camioneta de esas grandes, con llantas grandes y anchas, una especie de vehículo todoterreno. Era genial. Y Jesús le continúa diciendo a Zaqueo, y entonces la emoción de ese camello se desvaneció. Así que tenías que conseguir un camello con dos jorobas. Por cierto, esos son bastante raros en el Medio Oriente. Y eso es como tener un camello de lujo, con un pequeño asiento de seguridad para los niños en medio de las dos jorobas. Pero entonces, la emoción del camello de dos jorobas desapareció. Y ahora tienes que tener toda una flota de camellos. Jesús probablemente le dijo, Zaqueo, ¿cuántos camellos te faltan para ser feliz? Solías ponerte ropa gastada y luego empezaste a ganar dinero como recaudador de impuestos y compraste una túnica de seda y eso fue muy grandioso y luego compraste otra y luego tenías todo un closet lleno de túnicas. Y luego tenías que tener los colores perfectos y descubriste que querías ponerte más tonos de invierno y que todas tus túnicas eran tonos cafezosos y eso no estaba bien. Así que tenías que deshacerte de todas esas túnicas y comprar túnicas de invierno. Zaqueo, ¿cuántas túnicas vas a adquirir para ser feliz? Zaqueo, solías vivir en una carpa. Luego compraste una casa y luego obtuviste una propiedad frente al río Jordán y ahora tienes la casa más grande de la ciudad. Zaqueo, ¿qué tan grande tiene que ser tu casa para que seas feliz? Estoy seguro de que Jesús le dijo algo como, Zaqueo, la única manera que vas a encontrar la felicidad verdadera y el contentamiento es rindiendo todo lo que tienes a mí. Necesitas seguirme. Puedes llegar a ser una persona generosa. Puedes usar cualquier recurso que Dios te haya dado para ayudar al pobre. Y la gente te bendecirá en vez de maldecirte. Así que estos tipos de pensamientos tenía Zaqueo. Y es maravilloso. Nunca jamás Zaqueo había pensado en de esa manera. Y luego un momento muy dramático llega a esta historia. Mira el verso 8 de Lucas 19 y dice, y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Todo mundo está sorprendido. La señora Zaqueo está pensando, oye, deberíamos haber hablado sobre esto antes de que dijeras eso. Sus hijos a lo mejor se estaban preguntando, ¿qué acaso eso significa que ya no voy a tener mi propio camello? Pero Zaqueo está muy cautivado por la posibilidad de una nueva manera de vivir, una nueva manera de vida en Jesús, que simplemente lo hace. Básicamente dijo, aquí está lo que tengo, pero lo suficiente es mucho menos de lo que tengo. Entonces esto es lo que voy a hacer. Voy a dar la mitad de todas mis posiciones a los pobres y a cualquier persona que haya estafado lo voy a remendar. Y luego mira lo que pasó después en Lucas 19:9. Dice, y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación. Subraya esa palabra salvación. A esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Y subraya esa palabra, es hijo de Abraham. El lenguaje que Jesús usa aquí no es accidental. Si fueras un israelita, la frase más grande que cualquiera podría usar para describirte sería la frase un hijo de Abraham o una hija de Sara. Recuerda que en Abraham y Sara es donde se originó Israel. Zaqueo es un recaudador de impuestos corrupto que conspira junto con los romanos. Así que nadie le ha llamado a Zaqueo un hijo de Abraham por mucho tiempo. Probablemente le llamaron hijo de algo, pero no hijo de Abraham. Y no podía creer que Jesús le llamó así, hijo de Abraham. ¡Qué persona tan maravillosa y asombrosa Jesús debe haber sido! ¿Verdad? Jesús dice, la salvación ha venido a esta casa. No está diciendo que Zaqueo haya comprado su entrada al cielo, de ninguna manera. No puedes comprar tu entrada al cielo, no puedes ganarte el cielo. El cielo solo llega como un regalo de gracia al entregar completamente tu vida a Jesús. La palabra salvación muchas veces es traducida como sanidad o liberación y significa algo más que creer que si haces lo correcto, entonces irás al cielo cuando mueras. Para Zaqueo, la palabra salvación significó que la enfermedad, por querer más, la cual ha degradado su alma, está siendo sanada. Y eso es lo que el mundo constantemente nos está diciendo, ¿verdad? El mundo constantemente nos dice, la vida se trata de tener más y más. Tu identidad tiene que ver con tener más. Tu felicidad se basa en tener más. Pero eso no es verdad. Desde que me casé, en todo el tiempo que tenemos de matrimonio, hemos vivido en 4 lugares diferentes. Nuestro primer hogar fue un pequeño apartamento, era tan pequeño que solo teníamos un refrigerador pequeño y un horno pequeño. Era un apartamento de día, lo que significaba que podías ver los pies y las piernas de las personas mientras caminaban por la banqueta fuera de nuestra ventana, porque vivíamos por debajo del nivel del cimiento. Y luego, unos años después, compramos nuestra primera casa. Era bonita, 2 cuartos. Tenía un refrigerador grande y un horno grande. Era estupenda. Y luego nos cambiamos a una casa más grande cerca de la iglesia. Y vivimos ahí por mucho tiempo. Y luego nos cambiamos en donde ahorita vivimos. El lugar donde ahorita vivimos es por mucho la más grande y la más bonita de las casas que hemos tenido. Pero de todos los lugares en donde hemos vivido, ¿dónde crees que éramos más felices? ¿Cuál crees que es la conexión o la relación entre la cantidad de pies cuadrados en una casa y la cantidad de momentos de alegría que experimentas en esa casa? Ninguna. No hay conexión alguna, no hay ninguna relación entre las dos. Algunos de nuestros momentos más felices estuvieron en ese pequeño apartamento. Y al igual, algunos de nuestros momentos más felices fueron en la primera casa. Y al igual, algunos de esos momentos felices sucedieron en la segunda casa. Y al igual, muchos de esos momentos felices están en la casa en la que estamos ahora. Pero aquí está la cosa sobre lo suficiente. Lo suficiente no es el nivel de riqueza que alcanzas, sino que es un estado de confianza que declaras. Y esa es una decisión que cada uno de nosotros hacemos. ¿Voy a creer que Dios es suficiente? ¿O voy a creer que solamente cuando necesito más es cuando será suficiente? ¿Voy a creer que el dinero es todo sobre matemáticas? ¿Que en cuanto más dinero tenga, más feliz seré? ¿O creo que tener menos dinero con Dios es más del 100% del dinero sin Dios? Para las personas que piensan que el dinero se trata de matemáticas, la Biblia dice que hay nuevas matemáticas. Zaqueo dice, yo creo en las nuevas matemáticas. Creo que el 50% de todo lo que tengo con Dios es más del 100% de todo lo que tuviera sin Dios. Permíteme preguntarte, ¿puedes decir es suficiente al igual que Zaqueo lo hizo? Hay una parábola en Alcohólicos Anónimos que me gusta mucho. Y se trata de un hombre que está borracho y miserable y camina por la calle y se encuentra con Dios. Y dice, Dios, no puedo soportar más esta vida. ¿Me podrías dar sobriedad? Ya no me quiero emborrachar. Dios le responde, bueno, lo haré, pero va a ser costoso. Tienes que darme todo tu dinero. Y la persona dice, está bien, vale la pena. Esta persona tiene $50 en su cartera y dice, aquí tienes, Dios, toma todo. Y Dios le dice, de acuerdo, aquí está el don de la sobriedad. Y la persona dice, fabuloso, muchas gracias. Pero ahora que tomaste todo mi dinero, ¿cómo voy a ponerle gas a mi carro? Y Dios le dice, oh, ¿tienes un carro? No me dijiste que tenías un carro. Ahora tienes que darme tu carro. Y la persona dice, está bien, Dios, aquí está mi carro. Pero ¿cómo voy a llegar a mi trabajo? Y Dios le dice, oh, ¿tienes un trabajo? No me dijiste eso. Ahora tienes que darme también tu trabajo. Y la persona dice, de acuerdo, pero ahora ¿cómo voy a pagar la hipoteca? Y Dios dice, ¿hipoteca? ¿Tienes una casa? ¿No me dijiste que tenías una casa? Tienes que darme tu casa. Y la persona dice, bueno, ¿y cómo voy a cuidar de mi familia? Dios le responde, aquí está el trato. Me das todo tu dinero, me das tu carro, me das tu trabajo, me das tu casa y yo estaré contigo y cuidaré de ti y de tu familia. Y así podrás usar mi dinero, podrás manejar mi carro e ir a mi trabajo y vivir en mi casa. ¿No es eso lo que dice la Biblia? En Salmos 24:1 dice, del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y los que en él habitan. Un día, todo lo que tienes regresará nuevamente a Dios. Y cuando administramos lo que tenemos con generosidad, todo funciona mejor que tratar de agarrar todo con fuerza. Como tu pastor, necesito preguntarte, ¿estás diezmando? ¿Has hecho un compromiso para dar el 10% de todo tu ingreso nuevamente a Dios? Y cuando te digo de todo tu ingreso, Eso significa de todo. Eso significa de tu cheque, la ganancia de cualquier interés, las ganancias de todas tus fuentes de ingresos. Y ya prediqué sobre esto hace un par de meses, lo que significaba dar todo. Si no has hecho eso, te la estás perdiendo. Pero puedes hacerlo ahora, puedes comenzar ahora. Puedes poner tus pies firmes sobre la roca y decir, Dios, yo quiero ser una persona generosa. Voy a confiar en ti que vas a tomar el 90% de mis ingresos y hacer que ajuste más que el 100% de él conforme te honro con mi diezmo. ¿Harías eso hoy? Si no has hecho eso y eres un seguidor de Jesús, tienes que dar ese importante paso. Tal vez digas, usted no sabe cómo están mis finanzas. ¿Y sabes qué? Eso sí es cierto. Yo no sé cómo están tus finanzas. Pero queremos ayudarte aquí. Queremos ayudarte a encaminarte, ayudarte para que un día llegues a honrar a Dios con tus finanzas. Oremos.